Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado. Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Deporte de Alicante desde ahora 3:25 y hasta las 4 en la radio de siempre. Y hoy es martes. Hoy es el día de la última tertulia XXL de la temporada, de esta dura temporada para el herculanismo y para los herculanos. Así que estamos hasta las 4 en la radio de siempre y luego un ratito más. Si a Quique Sánchez le parece bien, que creo que sí, es la última hoy a tope. Estaremos 25 minutos extra en la web y también en las aplicaciones, en la de COPE y la de Tiempo de Juego. Así que vamos con todo lo que está pasando en el Hércules, sobre todo a nivel institucional. Yo sé que a muchos de vosotros lo que os gustaría es tener datos de cuál va a ser el proyecto deportivo, cuáles van a ser los primeros fichajes, quién va a ser el entrenador, quién va a ser el director deportivo, pero ahora mismo la negociación está en otro escenario. Está en el escenario directivo, está en el escenario de Toni Freixa. Hoy todos esperábamos la primera fotografía, la primera imagen, el primer vídeo de Toni Freixa en Alicante. Reunido con Carlos Parodi, haciendo números, recabando toda la información de las cuentas herculanas para saber si verdaderamente acepta el reto de liderar el Hércules en este proyecto en la cuarta categoría del fútbol nacional. Insisto que hemos buscado esta mañana esa fotografía, esa imagen, ese vídeo, pero nos hemos quedado con las ganas. Allí se han cerrado las puertas y todo apunta, según muchas fuentes consultadas, que dentro seguía Toni Freixa, el abogado catalán, ex candidato a la presidencia del Barcelona hace escasamente 4 meses, junto a Carlos Parodi, sacando números y conociendo de primera mano las cuentas de una entidad absolutamente deficitaria a día de hoy, como es el Hércules, sin prácticamente ingresos. Así que ahora ampliamos esta noticia, pero insisto, según todas las fuentes consultadas, no lo hemos visto, pero todas las fuentes nos apuntan a que ha llegado muy pronto, se ha metido dentro de las oficinas y ahí continuaba pasadas las 3 de la tarde. Así que muy pendientes de lo que pase. Parece que hoy tampoco se cerraría la entrada de Freixa como máximo responsable del proyecto herculano en la cuarta categoría, pero sí puede ser un día en el que se avance o en el que se estanque. Porque a ver qué le parece, le han contado muchas cosas en esas comidas que hablábamos con Valentín Botella, con el propio Enrique Ortiz, esas reuniones, pero la realidad económica es la que está conociendo hoy, con números y facturas encima de la mesa. Así que a ver si le cuadra todo eso con lo que le han dicho y no sale corriendo, que esa es la otra gran duda. Así que lo iremos contando todo hasta donde se pueda aquí en Deportes COPE, con Quique Sánchez al frente del sonido, con Carlos Cuenca al frente de toda la producción. Enseguida los comentaristas en esta última tertulia de la temporada. Un saludo de Juan Francisco Millán, 3:28. Empezamos, bienvenidos. Es el nombre propio de estos últimos días, Toni Freixa, el principal candidato a llevar las riendas del Hércules en esta, la temporada más dura, la que vamos a empezar a vivir a partir del mes de julio, la más dura de toda su historia, casi centenaria, en la cuarta categoría, de la que, por cierto, vamos conociendo detalles. Hoy los comentaba, no hay grandes novedades, yo creo que más o menos lo teníamos claro, pero no hemos hablado mucho de la nueva categoría porque ni nos apetecía, ni ahora venía a cuento, teniendo en cuenta el lío institucional que tiene el Hércules encima de la mesa. Carlos Cuenca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, algunas pinceladas y las ha clavado todas. Nos ha ido contando también en Deportes COPE Gonzalo Blanes, por ejemplo, el pasado viernes, y es así, va a ser así. La segunda federación, donde va a jugar el Hércules, donde va a jugar el Intercity, el Eldense, la Nucía, el Atlético Levante, todos estos en el mismo grupo. Cinco grupos de 18 equipos. El Hércules va a jugar una liga en regular con 18 equipos. Asciende el campeón de cada grupo, es decir, si el Hércules termina primero, ascendería a la Liga Pro. Juegan el playoff del segundo al quinto y bajan los cinco últimos, ¿eh? Tampoco hay que perder de vista el descenso, porque en cada grupo de 18, 5 van a perder la categoría. Rivales territoriales, lo que te estaba comentando, lo que sabíamos, los de la provincia de Alicante, y falta que se confirmen, pero bueno, suponemos también que los catalanes, Lleida, Badalona, y también los de las Islas Baleares. Así va a ser la liga donde va a jugar el Hércules.
Sí, sube el campeón directamente del segundo al quinto. Promoción, dos, una semifinal y una final.
Para sede neutral, por cierto, en sede neutral.
Sí, no le ha gustado esto a la federación, pero yo creo que lo van a dejar. Y es verdad que se pierde esa magia de los estadios potentes, ¿no? Yo creo que equipos, aunque al Hércules no le ha ido bien jugar en su estadio con 30.000 personas con la Ponferradina y el Cádiz, pero bueno, no debería ser eso así. Lo normal es que un ambiente de tanta gente, a Depor, a Cádiz, a Racing de Santander, a Hércules, a Murcia, equipos de este perfil, les debería beneficiar. Es verdad que aquí hemos tenido el ejemplo contrario, que nos ha perjudicado, o al menos el equipo no ha dado el mejor nivel. Pero que les ha gustado, Carlos, en efecto, ese formato de en sede neutral a partido único, y el que gane sigue, sí, y el que no pa' casa, ¿no?
Por el momento es así, y ahí jugaré al Hércules en un playoff, sí, en su próxima liga, queda segundo, tercero, cuarto o quinto.
Quinto, correcto. Y ahí y habría una semifinal y una final. Aquí todos tenemos en la mente el camino corto, ¿cuál es? Pero es que el camino corto en 18 años de penurias en segunda B nunca se ha conseguido. Ahora es un escalón por debajo. Pero yo tampoco, evidentemente, visualizaría un Hércules dominador y que sea campeón de grupo. No lo ha sido, insisto, en estas categorías no lo ha sido nunca. Bueno, ojalá sea con Tony Freisa ahí haciendo un proyecto increíble y que el equipo, pero ahora mismo cuesta de visualizar algo así. Ese es el formato de la competición, ojo a lo que cuenta Carlos. Cinco descensos y un sexto que podría bajar. También, bueno, bajan los dos peores decimoterceros de cada grupo, ¿eh? Los dos peores decimoterceros. Con lo cual, evidentemente, hay muchos descensos. Bueno, más cosas del día. Kevin Apan al Ibiza, directo a segunda división, sin pasar por caja el Ibiza, ¿eh?
Sin pasar por caja, se ha desvinculado del Hércules, Kevin Apan, después de perder la categoría, después de no entrar en la segunda B Pro. Y se va al Ibiza a jugar a segunda división, el Ibiza que fue rival del Hércules y que va a estar dos categorías por encima la próxima temporada en el fútbol profesional, y que se fijó evidentemente en Kevin Apan, el marsellés, el centrocampista de 23 años. Le hemos visto todos la gran temporada que ha hecho con el Hércules, ya es oficial, lo ha hecho público el Ibiza esta mañana y se va a presentar allí en la isla en los próximos días. Ya este fin de semana se despidió de los herculanos en una carta en Twitter y ya es jugador del Ibiza.
Un tipo muy querido, buen jugador, yo no sé, al final en segunda B ha dado un nivel altísimo, muy joven, yo creo que tiene muchas cosas todavía por mejorar, un gran poderío físico, de pivote por delante de los defensas muy bien, pero incluso en posiciones más avanzadas, con presión alta en campo contrario, también le hemos visto abarcar mucho campo, muy hábil con el balón en los pies, para nada es un chico que maneje mal la pelota, así que bueno, un jugador que también es capaz de llegar a frontal del área, buscar ciertos golpeos. Es verdad que no le hemos visto hacer goles con el Hércules, pero sí en el filial del Mónaco, donde estaba antes de venir al Hércules, algún golito de fuera del área se le vio. Aquí lo intentó, creo, algún palo con el Valencia-Mestalla, una llegada en Orihuela y tal, pero aquí ha pisado poco área, ¿no? Pero bueno, mucha suerte para Kevin Apan, y una de las graves consecuencias que tiene el descenso del Hércules al cuarto escalón del fútbol nacional. Si el Hércules se hubiera mantenido, Kevin Apan tenía contrato en la Pro. Tenía contrato en la Pro y tenía contrato con el Hércules en segunda división en caso de ascenso. Lo que no tenía era, evidentemente, en caso de descenso. Así que un descubrimiento del que al final, bueno, pues van a acabar aprovechándose otros, en este caso el Ibiza. Y el Lucentum de camino a Lugo, Carlos.
Sí, está volando desde hace más o menos media hora. Está la plantilla viajando a tierras gallegas. Van a llegar en un ratito y el partido es mañana. Mañana miércoles, el tercero de la serie de semifinal. Recuerdo, mañana miércoles a las 8:15 en el Pazo 2 Deportes de Lugo. Breogán, HL Alicante. El que gane a la final por el ascenso a la CB.
Tremendo. A ver el partido mañana, pero evidentemente de infarto y de grandes emociones, ¿eh? Luego la otra semifinal también está en curso con Granada y con Básquet Coruña, también en el tercer partido. Así que mañana se decidirá qué dos equipos aspiran a esa única plaza para estar la próxima temporada en la máxima competición del baloncesto español. Son las 3:35, hoy es martes. Hoy es día de Tertulia en COPE. Pues aquí estamos, Carlos. Última tertulia, ¿eh? Han sido muchas a lo largo de esta temporada. La peor temporada de todas. Ya no digo radiofónicamente, que ahí yo creo que ha sido una buena temporada. Lo hemos pasado bien aquí con buenos amigos. Pero insisto, la más desastrosa a nivel deportivo, porque te caes al cuarto peldaño, ¿eh?
Sí, es parecida en algunas tardes de agonía a la pasada, ¿eh? La pasada pintaba incluso peor a nivel clasificatorio, esta era muy circunstancial, pero sí, comparto lo de la peor temporada por cómo ha sido todo.
Bueno, estamos pendientes de la llegada de Toni Freixa, la llegada al Hércules, a ver si se puede concretar a lo largo de la semana. Hoy es un día importante, hoy es un día clave, hoy es un día en el que el ex candidato a la presidencia del Barça está recabando toda la documentación económica de la mano de Carlos Parodi, del director general del Hércules. Y como decía hoy en su página del diario Información, Pedro Rojas, Ortiz espera el plan económico de Freixa, que hoy estará en Alicante. Hola, Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Lo que pasa que nos estamos quedando a esta hora de la tarde, todavía no está esa foto, ese vídeo de Toni Freixa en las oficinas. Se ha metido dentro, todas las fuentes apuntan a que está dentro, pero allí no lo ha visto nadie. O sea, una cosa muy curiosa, Rojas, ¿eh? Una cosa muy curiosa. Alguno dirá, bueno, vaya periodistas ahí en Alicante, que hay un tío dentro de un sitio y nadie da constancia de que está dentro. Pues tal cual. No sé si ha hecho ahí un ejercicio de magia impresionante, pero larga guardia hoy. Me recordaba a años atrás esa guardia hoy allí en el Rico Pérez. Y no ha salido ni un segundo Toni Freixa, pero sí, desde varias fuentes nos apuntan a que efectivamente está dentro con Carlos Parodi y sabiendo todas las cuentas. Esperemos que no salga corriendo Rojas, Toni Freixa, después de conocer en primera mano o de primera mano cómo está todo.
Bueno, vamos por partes. En primer lugar, me alegra que hayas vuelto a tu condición de soldado raso y hayas pasado...
Hacía tiempo que no hacía una de esas.
Hayas pasado unas horitas al sol, que no te vienen mal, no te vienen mal, para recuperar la nostalgia de ese periodismo de base, que ya has perdido, porque ya claro, ahí en la élite, ahí arriba, ahí ya hay otro, se mira de otra manera la vida. Y luego, dicho esto, tengo la sensación de que nos estamos perdiendo. Yo creo que deberíamos haber aprendido de que no hay mesías, o sea, que nadie va a venir a salvar al Hércules. El Hércules tiene que salvarse a sí mismo con las condiciones que tiene y con las condiciones que son capaces de generar, porque a día de hoy no existe el milagrero, no va a venir nadie y va a aportar una fórmula mágica que va a conseguir que el Hércules en 3 años esté plantado en el fútbol profesional. Tendrá que ver con muchas cosas y con muchos factores, y probablemente esa persona sea un vehículo para conseguirlo, pero si lo demás de alrededor de ese vehículo no funciona, pues seguiremos estando en las mismas. Con lo cual, bueno, vamos a no pensar mucho en mesías y vamos a pensar en trabajos de colaboración y de gente creyendo en una misma idea durante todo el tiempo, porque no se puede creer en una misma idea un rato y luego dejar de creer y luego intentar volver a creer y luego dejar de creer, porque al final eso lo que hace es que el proceso va sufriendo cada vez más complicaciones y al final pues pasa lo que pasa. Y en el caso de Freixa, creo que no es el que tiene que salir corriendo. Yo creo que ahora mismo en Alicante hay un propietario del Hércules que se llama Enrique Ortiz y que está esperando a que este buen señor le explique qué quiere hacer con el Hércules y sobre todo cuánto dinero tiene que poner él para que la fórmula mágica de Freixa salga adelante, porque Enrique Ortiz no quiere ponerle el dinero solo. Enrique Ortiz tiene muy claro que quien venga a ligar su nombre, y sobre todo si viene como Freixa pidiendo plenos poderes, tiene que venir con el mismo con el mismo potencial económico que el que está, porque de momento lo que es la venta es impensable a día de hoy.
Muy bien, yo ayer lo comentaba, creo que en gran parte para tener independencia y mando que es un poco lo que quiere Tony Freixa desde el momento que ponga nombre o ponga su nombre en el Hércules. Es fundamental, absolutamente incuestionable que tiene que haber una aportación de capital. Si no, es evidente que tu independencia a la hora de tomar decisiones puede sufrir contratiempos durante el camino. Yo lo veo así por los 20 años que conozco a Ortiz,
¿no? Que creo que si no es así no estarían ni sentados en la misma mesa, ¿no? Si no es porque Freixa viene con algún tipo de inversión en el Hércules.
Sí, hay dos caminos. Un camino es el de la inversión, es evidente, y luego otro camino es el de la propuesta real. Es decir, al final el club maneja un presupuesto ya muy recortado que se ha hecho al final de esta temporada, pensando en la siguiente, tratando de, en todos los sitios en los que se podía recortar, para conseguir hacer un equipo competitivo, y esa es la base real con la que se puede cotejar la propuesta de Freixa. Pasa con el resto de concursos, cuando muchas veces se presenta, ¿no? Cuando pues hay una base y luego siempre hay uno que presenta a lo mejor una propuesta muy por debajo de mercado, y de repente todo el mundo dice, ah, pues esta, y luego resulta que al final esa que parece muy baja de mercado, ah, pues es que aquí no pensábamos en esto, aquí no nos acordamos, y al final todo se equilibra. Entonces, partiendo de esa base que ya tienen en el club, de cuánto puede costar sacar un equipo competitivo la temporada que viene para pelear por el ascenso, bueno, pues hay que mirar qué propuesta es la que trae en su plan de económico Freixa, porque si dista mucho de esa, claro, pues probablemente se la compren, pero claro, se la comprarán si eso está basado en números reales. Y esa decisión, el propietario, es decir, al final Freixa va a tener que pasar un rato con Enrique Ortiz delante y decirle, pues mira, lo que quiero es esto, esto es como lo quiero conseguir, y ahora me dices tú si tú ves que es posible hacer esto. Y Enrique le dirá, pues yo sí lo veo factible o no lo veo factible.
Ahora hablamos de esos números económicos. Creo que los hemos comentado aquí, pero ahora los analizamos, ¿no? Al final el Hércules tiene losas importantes y que nadie piense que esta categoría, para optar realmente a volver cuanto antes a la segunda B Pro, va a ser barato, ¿eh? O sea, que estamos hablando, yo daba la cifra el otro día, de alrededor de 3 millones de euros o incluso un poco más, si contamos el pago a acreedores que hay que hacer cercano al millón de euros el próximo mes de junio, dentro de un año, exactamente dentro de un año, en 2020.
Ese no lo van a computar porque entienden que es a final de temporada.
Ese ya no lo van a provisionar, ¿no? Ese millón de euros. Ya veremos luego en mayo cómo estamos, ¿no? Y a ver de dónde
momento,
sale.
De momento la propuesta es hasta el final de la temporada.
Pues entonces, si no son tres, serán dos.
No, son tres millones.
Son tres sin contar ese.
Sin contar esos 700.000 euros aproximadamente, que es lo que hay que desembolsar por los acreedores. ¿Sí?
Bueno, pues entonces,
salvo que renegocien otro aplazamiento, que en circunstancias.
O sea, que le estamos metiendo a la plantilla bastante dinero. Bueno,
un millón de euros en función de todo. O sea, un millón de euros para desplazamientos, para seguridad sociales, para las fichas, para los técnicos.
Bueno, sí. Vamos a ver si con eso alcanza para estar arriba. Bueno,
el presupuesto que han hecho, yo no sé si alcanza.
Ya. Voy a saludar y unir opiniones en esta última tertulia de la temporada. Saluda a Gonzalo Blanes, nuestro compañero de Información Televisión. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, hablando del nombre propio del día, de Tony Freixa, haciendo números con Carlos Parodi y sacando cuentas, a ver si esto tiene solución. Decía Rojas, hombre, tú ayer en Planeta decías gestión e inversión, que no entendías otra cosa, ¿no?
Claro, yo sigo esperando que me lo expliquen, porque todavía, como no sé muy bien cuál es el plan Freixa, pues yo espero pacientemente y cuando lo sepa, pues lo analizaré. Lo que pasa es que hace escasamente 2 semanas Enrique Ortiz tomaba el mando y decía que iba él a ser el que lo comandara todo y que adelante, que íbamos a salir de Segunda Nacional, buscando un empresario que le ayudara. Hay una manifestación y no iba a pasar nada. Bueno, de momento ya hay una persona que se llama Tony Freixa que está reunida con Enrique Ortiz para quedarse con la gestión del club. Insisto, yo espero, soy prudente. Y Tony Freixa deja caer que una de las opciones que habría sería también la adquisición del paquete mayoritario accionarial del Hércules por parte de empresarios externos. Pues insisto, yo soy muy prudente y optimista. Soy prudente y optimista. Creo que las cosas están cambiando y creo que van a cambiar más en las próximas 7-10 días. No soy tan escéptico, no creo que Tony Freixa haya venido aquí para ponerse a las órdenes de Enrique Ortiz. Y es más, ni siquiera creo que solo vaya a ser gestión. Pero insisto, como nadie lo ha explicado,
vamos a esperar a que
Tony Freixa salga y lo explique él, porque es él el que lo tiene que explicar, y luego vamos a ver, y si nos gusta, pues perfecto, y si no nos gusta, pues lo criticaremos. Pero yo de momento es que, de verdad, soy muy prudente porque no acabo de tener claro. Y desde luego lo que me cuentan desde un lado no me interesa escucharlo, porque me han contado muchas cosas y no siempre luego han pasado. Entonces me interesa lo que me cuenta la persona que quiere entrar, qué quiere hacer.
Que todavía no ha hablado.
Por eso digo, soy prudente, pero optimista. Prudente y optimista.
Bueno, aparte de los recados que va dejando en su alocución, espero que, que tengan todos destinatario, quiero pensar que lo de Freixa no tiene que ver con la manifestación, por más que lo quieras vincular.
El lunes Enrique Ortiz tomaba el mando y con el actual Hércules, en fin,
sigue tomando el mando de la misma manera, porque el día que tú haces mención ya dejó bastante claro a los cuatro periodistas que estábamos allí delante de él que no iba a poner ni mucho menos el dinero que había puesto la temporada.
Sí, que iba a haber un presupuesto más bajo, pero él llegó a comentar que en ningún caso fuera a llevar la gestión del club.
Vamos, por lo menos yo estaba allí delante y a mí no
bueno,
me lo
pues
dijo.
Nada, pues no ha sido por la manifestación. Bueno, Enrique Ortiz estaba decidido a dejar entrar gente.
Yo estaba allí, yo le pregunté a Enrique Ortiz,
además, a Enrique Ortiz cuando se metía. Esta persona se la han llevado, no la ha buscado él.
Sí.
Y tú sabes perfectamente.
Sí, pero él no la ha llevado. Pero él la rechazó hace muy poquito y ahora la ha vuelto a aceptar.
Bueno, en fin, pues nada, si todo lo que vas a decir es velado, pues si quieres lo dejamos aquí.
No,
si
que es así.
Si algo más que contar públicamente...
No, esto es información. Después de hablar con Tony Freixa, los demás que aportamos... tú aportas tu opinión y yo aporto la mía.
No, yo intento no aportar mi opinión.
Pues yo sí, porque en una tertulia yo doy opinión. Y mi opinión es que aquí no iba a venir nadie, ya ha venido alguien... Y que yo soy optimista. Déjame ser optimista, Pedro.
Yo lo único que digo es que en esa visita de Ortiz, después del batacazo en Llagostera, está la que están haciendo referencia, Gonzalo y Pedro, ese día...
Por cierto, que se me olvidaba otra cosa, lo de decir que escuchábamos solo una parte. Creo o espero decirte que he escuchado a las dos partes. O sea, a lo mejor tú no has oído a Freixa, pero yo sí.
No, yo no. Yo quiero oírle públicamente.
Yo sí lo he oído. Lo digo porque a lo mejor cuando oyes a la gente hablar, no pienses que solo hablan porque han oído a una persona. Correcto.
¿Y Tony Freixa no va a traer ningún empresario al Hércules? Bueno, ¿has hablado con él?
Yo te puedo decir lo que te he dicho hasta ahora, que es lo que yo trabajo. Si tú quieres saber algo más, lo que tienes que hacer es descolgar el teléfono y llamarlo.
No, por eso. Es que yo lo que sé es que Tony Freixa tiene dos vías. Una es gestión y otra es financiación. Y es lo que está analizando y estudiando. Y vamos a ver lo que sale y vamos a esperar. Y luego, una vez que salga, pues a lo mejor será una cosa que mole o a lo mejor será lo mismo de siempre. Pero yo creo que todavía las cartas no están sobre la mesa.
Yo, por cerrar lo de ese día, después de Llagostera, es cierto que yo también percibí un Enrique Ortiz que no va a tirar la toalla, eso lo dijo textualmente metiéndose a las oficinas, no, yo no voy a tirar la toalla, no, yo se lo pregunté, digo, pero ¿vas a dejarlo? ¿Te vas a ir? No, yo no voy a tirar la toalla. Y luego hizo otro comentario en el que también hablaba de que la inversión económica que hacía habitualmente en el Hércules no le suponía un problema para su vida diaria. Es decir, que podía mantener esa inversión. ¿Qué pasó después de todo lo que sucedió a lo largo de la semana? Pues sí que ha cambiado. Ha cambiado efectivamente en que, primero, sabe que no puede estar en primera fila de nada. Ese día sí le veía yo con sensación de estar en primera fila, incluso valoraba la opción de que Carmelo del Pozo siguiera como director deportivo. Ahora hay muchas dudas sobre eso también. Y el otro punto importante es que ha bajado sus ganas de poner dinero. No estaba dispuesto a hacer ese desembolso que ese lunes sí mantenía firmemente después del batacazo en Llagostera. Dicho eso, todavía no hay hechos consumados, o sea, no ha pasado lo que tiene que pasar, que es una versión pública de la persona que está interesada en entrar en este dibujo, en este escenario del Hércules. Voy a saludar a Alonso, que también está por ahí, que lo lleva 20 minutos a la escucha. Alonso, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Hey, ¿qué pasa? ¿Tienes la tele alta? Esto es como cuando hay un concurso en la tele y te tengo que... ¡Baja la tele, Alonso!
No tengo nada, estoy...
Ah, vale, que era en otro lado, ¿no? Entonces, no sé quién tenía algo.
Yo no la tengo.
Bueno, ¿qué tal, Alonso? ¿Cómo estás?
Todo muy bien,
vale.
Todo muy bien.
¿Qué te parece todo esto que estamos viviendo los últimos días?
Bueno, pues me parece una nueva mentira de Enrique Ortiz de cara a la galería. A mí... entiendo y respeto a todo aquel que se quiere ilusionar con la llegada de Tony Freixa.
Pero mentira, mí, todavía no ha pasado nada. O sea,
no, bueno, no, pero yo creo que al final...
Empieza duro, sin anestesia, mentira.
Estoy bastante de acuerdo con Gonzalo, y es que las medidas, o sea, las declaraciones del alcalde y la manifestación que se produce hace dos domingos a Enrique Ortiz le hacen daño y cambia su opinión. Y está buscando a la desesperada un nombre, como en su día, no sé si os acordáis, para tapar la vuelta de Portillo y arrinconar a Carmelo del Pozo y Sergio Fernández, fue García Pitarch. Y anteriormente fue Roig. Y anteriormente fue sus años
bueno,
de...
Bueno, esos eran inversores. Gestión, es que aquí inversores. Es lo que queda por saber, sí. Es Pitarch, si Freixa es gestión pero, como Pitarch sin... inversión o inversión. Es que eso es, para mí es fundamental. Es que Pitarch, para mí es fundamental.
Pitarch fue un empleado y yo creo que esto es distinto.
Lo único que sé es que no me ilusiona. Creo que todos o la inmensa mayoría de los que estuvimos hace poco en Luceros no nos ilusiona.
¿No te ilusionaría que aquí se pactara en 5 años una posible venta a través de inversores de Tony Freixa? ¿Eso no te ilusionaría?
Lo único que me ilusiona es que mañana se vaya este señor, bueno, que lleva 21 años aquí.
Vale, pero que es que, hay,
es que
las cosas llevan un proceso. A veces no es de hoy para mañana.
Mira, es el mismo proceso de Foncalén, es el mismo proceso de la Ciudad Deportiva, es el mismo proceso de las Torres en Enrico Pérez y el Centro Comercial. Hablo personalmente, cansado de las mismas mentiras y que nos volvamos a ilusionar con las fantasías.
¿Esto es opinión o información, Alonso?
Esto es opinión.
Ah, vale.
Siempre, es mi opinión, información. Te puedo decir, pues, quién escribe en Twitter y cosas así, porque es más o menos información. Pero lo que sí que te digo es que no me ilusiona nada. Y es que con la gente que hablo me dicen patada adelante, como siempre. Se ha visto acorralado por unas declaraciones del alcalde, se ha visto acorralado porque nunca en Alicante había salido tantísima gente a decirle que se vaya, ¿vale?
Mm-hmm. Eso estamos de acuerdo.
Y como no quiere soltar algo que no entiendo, porque además estos que le defienden a capa y espada, diciendo que cómo va a vender el club, oiga, que no vende, que usted lo único que le deja al que entra es una piñora de 10 millones de euros, que no se está contando, y decir que lo que quiere es que entre gente seria y solvente, ¿cómo puede tener la poca vergüenza de decir que quiere que entre gente seria? Solvente lo puedo entender, ¿seria? Pero oiga, usted lleva 21 años, ¿qué seriedad hemos tenido con usted? Y es lo que la gente se pregunta. Y aquí ahora estamos hablando de Tony Freixa, que es normal, que es noticia, pero a mí ilusionarme no me ilusiona nada. La única ilusión que tengo es que se vaya él y todo lo que le rodea, que lo que le rodea es tela, telita.
Lo que le rodea.
Es tela, telita.
Bueno, hay que decir una cosa, y es que, insisto, para mí fundamental saber en qué condiciones entra Tony Freixa. Y a partir de ahí haremos valoraciones en un sentido u en otro. Creo que no es lo mismo hablar de un empleado, como en su día fue Pitarch, a alguien que invierte dinero, socio, que pueda ser una cosa, un sustituto de Ramírez, o alguien que proyecte una futura compra en un plazo determinado de tiempo. Creo que en esas tres fórmulas hay mucha diferencia entre ellas, muchísima, muchísima. Y difiero contigo, Alonso, si una de las fórmulas es una venta futura, creo que muchos podrían ilusionarse, siempre y cuando Freixa haga bien las cosas, que aquí yo ya no voy a poner la mano en el fuego por nadie. Si las hace bien, claro, si las sigue haciendo mal o salen mal, pues obviamente ni la venta nos va a ilusionar, porque al final...
Pero qué diferencia de esa que cuando puso a Perfecto Palacio, cuando trajo a Pitarch...
Bueno, es que pero Alonso, eso es,
de verdad, Juan,
ahí no había inversión, no había inversión ni venta. En esas.
Bueno, pues que salga.
Claro,
este
cuando esto se sepa, pues podremos valorar.
X tiempo
podremos
va a poner
valorar,
tantos millones de euros.
Podremos valorar, claro. Es que eso es lo que para mí es fundamental, para saber en qué escenario nos vamos a manejar.
Si lo que viene
manejar.
como gestor, ya sabéis lo que va a pasar.
Pero bueno, ya lo ha dicho Rojas. Al final, gestor por sí solo, sin más, no puede ser, porque Enrique Ortiz quiere un acompañante que aporte un capital. No va a poner una cantidad de dinero, estábamos hablando de 3 millones de euros. No va a poner Enrique Ortiz esa cantidad. Entonces, no querrá compañeros de viaje que no le vayan a sumar en lo económico. Eso es evidente. O sea, que yo creo que estamos más en la otra línea.
Si no quiere poner dinero, ¿por qué no se va de una santa vez?
Pues bueno, eso ya lo sabemos. Que, Alonso, pues lo hemos dicho mil veces. Porque es suyo, no lo quiere vender.
Claro.
Pero es que yo repito lo que he dicho antes, Juanfran. Yo es que creo que si no es porque... y ya veremos cómo se detalla o cómo se presenta todo esto. Pero si no es porque Freixa viene con algún tipo de aportación económica o con algún tipo de apoyo de inversores, si no es por eso, ni siquiera estaría hoy en el Rico Pérez o el otro día comiendo con Ortiz y Valentín Botella. Yo lo entiendo así,
yo
con
también.
La información que tenemos, a falta de que se concrete todo. No lo veo como un empleado en el que los inversores de Hércules vayan a gastar dinero.
Un empleado
una nueva figura para dirigir Hércules. No lo creo. No.
Un empleado para gestionar, no sé, cantidad poca de dinero en una categoría que solo levantar la persiana ya te cuesta un dineral, empleados, plantilla, desplazamientos, no lo veo. Yo creo que, además, una persona del prestigio, se presupone, de Tony Freixa, no va a venir aquí con un presupuesto bajo para quedar decimotercero e irte a una promoción de descenso de la que estaba hablando antes Carlos Cuenca en sede neutral. No veo ese escenario a Tony Freixa, sinceramente.
Bueno, damos por hecho que Anthony Freixa no va a poner dinero personalmente. Es decir, él no va a venir con capital suyo particular. Y va a poner dinero. Va a ejercer de intermediario. Y en esa tarea está. Es decir, al final, de lo que tiene que tratar de exponer es de la viabilidad de eso, ¿no? De decir quién hay detrás y, sobre todo, cuánto quiere él por todo eso. Porque también nadie trabaja gratis. Es decir, no va a venir Freixa aquí por amor al arte y por una pasión de repente despertada por el Hércules que no existe realmente, ¿no?
Él lo ha reconocido. Claro.
Muy culé y, bueno, pues en el Hércules ve una posibilidad de seguir desarrollando esa faceta futbolística que le apasiona. Y entonces, bueno, si un mínimo porcentaje de aquellos empresarios que iban a ir detrás de él en la candidatura del Barcelona pues tienen algún mínimo interés en crear un modelo o un proyecto futbolístico en la cuarta categoría del fútbol español y tirarlo hacia arriba, bueno, pues él traerá a esa gente y dirá qué parte le corresponde a él de esos que vienen y cuánto quiere por estar al mes llevando la gestión. Pues eso es lo que tendrá que explicarle a Enrique Ortiz, y que Enrique Ortiz le parezca bien lo que le están diciendo, porque guste más o guste menos, es el dueño del Hércules.
Son las 3:57, una pausa, enseguida seguimos con la tertulia, la última del año.
¿Harto de escuchar cuentos cuando quieres vender el coche? En compramostucoche.es solo escucharás... Convierte tu coche en dinero, cómodamente desde casa. Recibe tu oferta garantizada online y vende tu coche fácilmente en una de nuestras sucursales. ¡Wow! Obtén tu oferta ahora en...
compramostucoche.es.
Madagascar Mascotas, ahora también en el Centro Comercial Gran Vía. El mayor surtido para tu mascota en nuestra nueva tienda en la planta central de Gran Vía, frente a las cajas de Carrefour. Aprovecha el tiempo y disfruta del centro comercial mientras realizamos el servicio de peluquería a tu mascota. Madagascar Mascotas, el mejor servicio para ti, el mayor surtido para tu mascota. Cada día, aún más cerca de ti.
Toldos Vázquez, más de 40 años colocando y fabricando toldos.
Toldos Vázquez, líder en fabricación y colocación de toldos automáticos y mando a distancia.
Toldos Vázquez, toda una organización a su servicio en calle Callosa Segura número 9, Alicante.
Teléfono 965-170051.
Su toldo en Toldos Vázquez.
El Ayuntamiento de Alicante te informa que ha comenzado el periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras, que finaliza el 30 de junio. Infórmate de las bonificaciones a las que te puedes acoger. Puedes solicitar tu fraccionamiento o aplazamiento de pago. Infórmate en www.alicante.es.
Una boda única en un lugar único. Bodegas Francisco Gómez. El entorno perfecto y original para celebrar tu boda o evento. Entre bellísimos jardines, mágicos viñedos o en nuestros salones, podréis disfrutar de la gastronomía y la naturaleza en un día inolvidable. Infórmate de todo en nuestra web. bodegasfranciscogomez.es.
Atención, llegó el momento que estabas esperando. Ya están aquí los Red Days de Toyota Medimotors Premium. Los mejores precios del año en vehículos en stock solo hasta el 12 de junio. Unidades limitadas. Te mereces un Toyota. Ven a vernos y llévatelo antes de que se agoten. Recuerda, semana Red Days solo hasta el 12 de junio en los concesionarios Toyota Medimotors Premium en Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm y Denia.
Y
Pierde el miedo a las reformas. En soloducha.es queremos que tengas la casa que deseas sin morir en el intento. Por eso nos encargamos de todo. Asesoramiento, materiales de calidad, equipo de profesionales y lo mejor, en tiempo récord. Llama al 900-907-721 y pide tu presupuesto gratuito a Solo Ducha.
Sintonía de despedida, pero hoy no es una despedida, es un hasta luego, porque continuamos a las 4 en punto. Estamos ya en versión internet, en la web y también en las aplicaciones de Copy Tiempo de Juego. Seguimos con Gonzalo Blanes, con Pedro Rojas y con Alonso, hablando del futuro del Hércules. Eso en cuestión de segundos. Os esperamos. Es la última tertulia de la temporada. Carlos, a partir del lunes, nuevo formato de Deportes Cope, modelo Eurocopa, ¿no?
Sí, modelo Eurocopa, empieza el especial de Eurocopa, pero bueno, vamos a seguir todo el verano en formato reducido y nada, también centrados en la selección, si es que tenemos selección, para la Eurocopa.
Sí, sí, a ver esos grupos burbuja cómo van y si al final podemos jugar con todos. El programa a partir del lunes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Ese es el formato que mantendremos durante todo el mes de junio. Así que os seguimos informando en ese formato informativo reducido de todo lo que vaya sucediendo en el Hércules, que seguro que van a pasar cositas, como diría Rubén Martín.
Sí, sí. Y todo en internet también, ¿eh? Como este tramo de la tertulia XXL en cope.es, luego el podcast, como todos los días.
Bueno, algo más que añadir de Toni Freixa, Gonzalo, de este nuevo Hércules, que, bueno, estamos discutiendo entre nosotros de si nos puede ilusionar, no, si es una mentira, decía Alonso, si es lo de siempre, pero es que hasta que no salga él públicamente y explique cuál es su modelo y cuál es su capacidad económica en todo esto, pues evidentemente no podemos hablar de cosas concretas, sinceramente. No gustaría, pero no podemos hablar de ello.
No, lo que pasa es que, bueno, al final hay que hablar en este momento. Luego, cuando pase un mes, pues tendremos más posibilidades de analizar, ¿no? Si viene solo para gestionar y Enrique Ortiz pone una cantidad de dinero X bajita y gestiona un equipo con un presupuesto muy bajito, pues habrá que analizar eso. Y habrá que decirle dónde se ha metido este hombre. Si no hay acuerdo y se va mañana, pues diremos, pues mira, se ha espantado. Y si entra y el presupuesto es más alto y parte del presupuesto viene de su órbita y evidentemente esa órbita empresarial no quiere entrar solo como colaborador, porque Juan Carlos Ramírez al final, y yo he sido el primero que he sido muy crítico con él, pero por su forma de actuar en el día a día, la gestión económica de Juan Carlos Ramírez es brutal. Yo no sé si va a encontrar el Hércules nunca nadie como él. Quiero decir, alguien que es capaz de poner la mitad del presupuesto, pero que ni siquiera es el máximo accionista del club. Encontrar eso no lo vas a encontrar. Eso. Entonces, si alguien quiere meter dinero en el Hércules, meter dinero no hablo de 10.000 euros, hablo de meter 1,5 millones de euros, es porque tiene ansias de poder y de acabar siendo una persona...
O rentabilizarlo cuando suba a segunda, decir, claro, oye, mira, yo esto, pero luego quiero ser el dueño.
Pero claro, sobre todo, claro, eso de quiero ser el dueño. Entonces, por eso digo que hay tantas incógnitas que yo de verdad prefiero esperar, pero hoy me he levantado optimista, ¿qué le voy a hacer? hace dos semanas era muy pesimista y ahora soy optimista, y para mí optimista es cambio, ¿eh? O sea, a mí lo que me deprime es que todo siga igual. Eso me deprime. Y me motiva y me cautiva que haya cambios. Y los cambios no quiere decir que sean mejores. Mira, voy a poner un ejemplo muy cercano. El Elche. Probablemente alguien me estará oyendo y dirá, están en primera. Pues yo no tengo muy claro que Bragarnik vaya a mejorar, porque el tiempo lo tiene que decir, a la gestión anterior. Es verdad que la pelota ha entrado, es verdad que en el playoff han subido y es verdad que han conseguido la permanencia. Entonces, si lo ves desde fuera, dices, esto es maravilloso, pero el balón es caprichoso y a veces tienes rachas positivas y negativas. El Hércules, si hubiera marcado un gol el día del Cornellá, ya no digo en Llagostera, estaría en Primera Nacional. Entonces, una cosa es el balón y otra cosa es la gestión. Y yo la gestión la analizo a lo largo de 5 o 6 años. Dentro de 5 o 6 años, la afición del Elche pues dirá, pues mira, qué grande es Bragarnik porque ha hecho un club ejemplar. O qué desastre, estamos y peor que estábamos antes.
Por eso la gestión de Ortiz, 21 años...
Esa ya pues, sé que es mala.
Ya la podemos... podemos valorar.
Y la de Tony Freisa, si entra con gestión y algo más, pues habrá que ver lo, por dónde nos sale, porque sinceramente no lo sé, yo qué sé, ya me gustaría a mí saberlo. Pero lo mismo digo del propietario del Intercity, del que hablan maravillas de lo de Sociedad Anónima y de lo que van a bolsa. Bueno, pues habrá que ver también ese proyecto a largo plazo, porque ha habido proyectos como el Granada 74 que nacieron así y ya ni existen. Entonces, yo soy muy prudente porque me la he pegado muchas veces, pero a veces necesito ser optimista, porque si pienso que no hay solución, que va a seguir Enrique Ortiz, que aquí no va a cambiar nada, de verdad, me deprime mucho. Entonces, mira, vivo una ilusión. Y esa es mi ilusión, que algo pase, aunque luego, dentro de 3 años, sea para peor. Pero que algo pase, es lo que yo necesito.
Rojas, ha abierto el nombre de Ramírez. ¿Lo ves fuera de la ecuación a Ramírez? ¿O todavía ves alguna posibilidad de rescate de Ramírez a nivel económico porque sea necesario?
Vamos a ver, yo creo que es, a mí se me escapa el análisis de la relación Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, porque creo que es una relación que va más allá de lo estrictamente deportivo.
Seguro.
Es decir, que no todo lo que pasa con Ramírez en el Hércules tiene que ver solo con el Hércules, tiene que ver con muchas más cosas. Entonces, como tiene que ver con muchas más cosas, tengo la sensación de que, por las pocas veces que yo he podido hablar en los últimos días con Juan Carlos Ramírez, su intención es la de irse, porque él entiende que ya su momento ha pasado, que ya él todo lo que tenía que aportarle al Hércules se lo ha aportado, que no le ha salido bien. Y además, bueno, pues es verdad que a él, por ejemplo, la manifestación del otro día, pues efectivamente le hizo mella. Dijo, bueno, pues es que si al final no nos quiere nadie, ¿no? Entonces él tenía esa sensación un poco de malestar. Pero también es verdad que él depende de otras cosas, que no puede tomar una decisión unilateral sin antes llegar a un acuerdo con Enrique, ni él tampoco está dispuesto a ponerse frontalmente o poner a Enrique en un compromiso, ¿no? Yo creo que eso él no lo quiere. Entró de una manera y quiere salir de la misma manera. Entonces, bueno, pues esa relación a mí me cuesta todavía descartarla.
No es, porque... no es solo futbolística, eso está clarísimo, claro. Entonces... porque nadie en su sano juicio pone la cantidad que se pone en el Hércules. Pues no sé cuánto habrá puesto el señor Juan Carlos Ramírez, porque no tengo los datos aquí, pero para que sean 3 millones o 4 millones de euros no habrá que correr mucho. Y que, bueno, pues debe haber otro tipo de contraprestación que le compense, porque si no...
Sí, yo no me metería tanto en contraprestaciones.
Bueno, me refiero de...
Lo puede malinterpretar.
No
yo
contraprestación,
creo que
sino de otro negocio al margen del fútbol. Es. Claro, no.
Entonces
no.
Ellos se entienden de otra manera, que no es simplemente la mesa de la
por
sala
supuesto,
de reuniones del
por
Hércules.
Supuesto. Yo creo que todo el mundo lo ha entendido. ¿Algo más de Tony Freisa, de este asunto, Rojas?
Bueno, yo es que
procuro ilusionarme. ¿Te preocupa el tema Carmelo del Pozo? ¿Lo ves en la ecuación,
no,
Tony Freisa?
Me preocupo, o sea, yo trato de ilusionarme por cosas factibles, que sobre todo dependan de mí. No hipoteco mi ilusión a terceros, porque cuando hipotecas tu ilusión a terceros, lo normal es que te la pisoten. Entonces, bueno, pues yo por ahí, el Hércules que haga lo que considere oportuno y yo desde fuera pues trataré de contar lo que bien pueda, que tampoco será mucho. Entonces, en el caso de Freisa, pues es que no sé, tendremos que ver lo que él propone. Pero cuando hablas tú de Carmelo del Pozo, bueno, pues Carmelo del Pozo ha dejado a todo el que le ha querido oír clara una idea, y es que él tiene unos mínimos desde los que partir. Es decir, él lo que no quiere, y después de las experiencias probablemente que ya haya vivido, es ahora asumir un proyecto que sabes netamente que no está en lo que tú quieres, porque no observas lo que tienes a tu alrededor, y de esa observación deduces que los demás van con unas armas y que tú vas con otras, y que no tienes capacidad en un primer momento para hacerles competencia. Y entonces dices, bueno, pues es que si yo voy a tener que defender esto al final sale mal, al final el que se va a llevar aquí las pedradas otra vez voy a ser yo. Entonces, bueno, pues yo creo que él tiene muy claro en qué condiciones quiere seguir, y entiendo que si sigue será porque esas condiciones se dan. Y bueno, pues si al final esas condiciones no se dan, pues tendrá que decidir qué quiere hacer, porque es evidente que después de este año, pues es que todos los focos apuntan a Carmelo del Pozo. Entonces él sabrá hasta dónde quiere llegar, claro.
Gonzalo, hoy lo de Apan. Yo no sé, bueno, era un secreto a voces que ya se había despedido él públicamente. No había ninguna manera de atarlo en la segunda, ¿no? De la Real Federación.
No, evidentemente no. Y supongo que ahora es fácil hablar, pero supongo que no estaban en los planes bajar a segunda de la Federación.
O sea, pero lo que yo voy es decir, claro, es difícil pensar en esto, pero poner la cláusula, ¿no? Ya. Oye, contrato en vigor si bajamos. Lo que te pide el cuerpo es que si bajamos se vayan todos fuera del club, ¿no? Normalmente esa cláusula no se pone, porque alguno está diciendo, error de Carmelo no ponerle contrato el año siguiente si se bajaba.
Claro, es que si le pones la misma cláusula a Erice que hace
claro, claro, exactamente. Claro. Es que claro, cuando baja que lo que te pide el cuerpo es que se vayan todos, que no te hace falta
que
ninguno.
Es evidente que ya de momento viene a ser un escalón. Cuando bajas un escalón, tu caché baja. Entonces, si tú has firmado unas cantidades...
Sí, es verdad que la gente joven, pues bueno... pues puede
tú lo
ser
definiste muy bien, Juan Frané, el otro día en redes sociales. Es una consecuencia del desastre. Es que tú no tienes que bajar a Segunda Nacional. Y por bajar a Segunda Nacional, pues todo se te va a la porra. Y una de las cosas que se te va es que viene a Penn, que era uno de los aciertos del verano. Y una pena que se vaya gratis, evidentemente. Pero es un desastre,
todos
claro,
los futbolistas,
todo.
Al final hay que... O sea, es triste en el fútbol, pero es una realidad muchas veces. Es decir, al final son ciclos de un año. No da para más. Es decir, hemos tenido futbolistas que nos han parecido extraordinarios una temporada y que al año siguiente no han tenido ninguna presencia en el equipo.
Sí,
recuerdo,
por ejemplo.
Recuerdo la eclosión de Nani o recuerdo... otros futbolistas que han estado en Alicante que un año parecía que sí y al año siguiente pues no tuvieron tanto, ¿no? Entonces, bueno, al final tú tienes que hacer proyectos y tienes que pensar que la persona que ha sido capaz de encontrar a Kevin Appan tiene herramientas suficientes como para, en el mercado, bueno, pues no será Kevin Appan, pero tendrá que ser otro similar de las mismas características
Sí que es cierto que a Carmelo se le ha dado mejor el mercado sub-23 que el mercado senior o profesional, ¿no? Un poco los sub-23 ahí, a Manu Garrido me ha parecido un grandísimo jugador, Kevin Appan, un muy buen jugador,
sí,
ahí
bueno,
está en el
sostiene,
Ibiza.
Él sostiene
lo de Abde, lo de Correia, el portugués tampoco ha sido otra.
Él sostiene y yo creo que se le puede incluso conceder esa licencia, ¿no? De que físicamente no ha podido verlos exactamente, que esos que tú decías, que tú dices de por encima del sub-23, cuando han tenido una mínima continuidad en el equipo, sí que han demostrado que venían a sumar.
Claro, es que,
¿no?
Imagínate que los seniors hubieran estado con continuidad y le metes a estos sub-23, claro, el equipo hubiera sido.
Recuerdo la primera parte de la temporada de David Sánchez, que dio puntos también.
También era otro chico que daba puntos y que tenía cosas, luego se apagó, pero...
Yo creo que esta temporada nos sirve, o nos va a servir en el futuro para tomarla como referencia para muchísimas cosas, ¿no? Es la primera vez que probablemente se le dan plenos poderes al director deportivo y sale mal, es la primera vez que se trata de apartar a Juan Carlos Ramírez del día a día de la gestión para que no entorpezca, no sé en qué grado se ha conseguido, pero de puertas
se
para
consiguió
fuera
al final, parece.
Claro, no, de puertas para fuera ha parecido que sí, y también salió mal. Es la primera vez que Enrique Ortiz pues tampoco se ha metido a dar a aparecer en ninguna parte, también ha salido mal. Es la primera vez que se han hecho buenos fichajes, también ha salido mal.
A lo mejor es que hemos decidido hacer esto muy tarde y en el peor año, que el azar también influía mucho este año, que había mucho parón de competición por el COVID, poca jornada. Hemos elegido el peor año para intentar hacerlo bien. A lo mejor deberíamos haberlo intentado hacer bien mucho antes.
El formato de competición, porque probablemente con la filosofía de Cubillo, que podías haberte sostenido tranquilamente en una temporada regular y haber llegado a un playoff, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. No habría habido esa imperiosa necesidad de sacarlo de la ecuación en cuanto que viste la posibilidad de que te quedaba fuera, ¿no? de los tres primeros. Bueno, pues es que se han dado muchas circunstancias y en este caso todas las veces que se ha caído la tostada, todas, exactamente todas ha caído del lado de la mantequilla, todas. No ha habido una sola vez que haya dicho, mira, esta vez esta sí te la puedes comer. No, ninguna. Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Cuando el equipo ha reaccionado, parón. Cuando el equipo ha reaccionado por segunda vez, parón. Cuando el equipo tenía que sumar puntos, se fue a la Nucía y estaba hundido en la miseria. Bueno, es que han pasado muchas cosas y todas han salido mal.
Es cierto que cuando te salen tantas cosas mal, algo de responsabilidad hay. Porque, obviamente, ha habido muchas oportunidades para hacer el mínimo exigible este año, que era estar en la Pro. Y no se ha hecho. O sea, que ahí hay que ser muy críticos.
Eso tiene una... Sigue la frase, porque claro, que yo también me hago ese razonamiento.
Hay que ser autocríticos y saber que ha habido cosas por el camino que hemos hecho mal.
Pero ¿cuál?
Bueno, pues lo del baile de entrenadores, yo creo que fue...
No quiero que me la enumeres, sino que cuál es la solución. Es decir, vale, ya sabemos cuál es el
problema.
Ah, bueno,
yo considero...
¿Y ahora cuál es la solución?
Tony Freisa.
Que se vayan todos... que se vayan los directivos, que
a
se
ver,
vayan
no,
los
lo que los tenemos que ser serios.
Hombre, desembarca.
Tengo que decir una cosa, tenemos que ser serios. Yo pensaba en verano que Carmelo del Pozo es un gran profesional, o era un gran profesional, y lo sigo pensando ahora, con independencia de los resultados. Claro. Acierta, lo que pasa es que el fútbol son resultados, y del mismo modo que creo que es un gran profesional y un buen profesional que podría sacar al Hércules de aquí, indudablemente, creo que también es razonable que no siga por la catástrofe deportiva, porque al final el deporte se rige por resultados y bueno, yo no voy a poner el grito en el cielo si mañana Carmelo sale, porque es ley del fútbol, ley del deporte, y él en primer lugar es el que lo sabe. O sea, eso
sí,
es así.
Al final todo se rige por objetivos, pero claro. La realidad es que yo supongo que tú te estás quedando con un objetivo. Yo supongo que él venía con muchos más objetivos, aparte del meramente competitivo, ¿no? Ahora tendría un objetivo de organizar un club, sí, de organizar la cantera, realmente. De incluso organizar el sistema de fichajes, de poner al día con las oficinas de representantes. O sea, que habrá habido muchos objetivos que probablemente él sí haya cumplido y no haya cumplido el fundamento para todo el mundo, que es que el equipo esté como mínimo en la Liga Pro. Y lo entiendo, que la gente esté muy enfadada, y entiendo que la gente no comprenda la continuidad de Carmelo del Pozo. Pero yo, que ya lo hago durante la temporada con la competición, también lo hago con la gestión. Es decir, al final si lo fiamos todo a los resultados, es que no pintamos nada a nadie, porque si al final todo depende de que la pelota sea gol o que la pelota no sea gol y se vaya fuera, bueno, pues es que al final eso no te ayuda a construir nada. Si lo que quieres realmente es ir construir algo, es ser el Ibiza, porque del Ibiza estamos viendo la cabeza del iceberg y nos parece que es precioso el iceberg desde arriba, blanquito.
Pero no viene
de este año, viene de más tiempo.
Sí, viene de tres años, pero nunca ha caído. O sea, quiero decir, ha empezado el primer año...
Ha caído empezó donde está el Hércules ahora.
¿A quién se le ha caído el micro?
Alguien ha caído, ¿eh?
Ah, vale.
Ha caído, estáis hablando de caer y Alonso ha caído.
No, lo que digo es que también es cierto, pues eso, el Ibiza quedó un año noveno. Lo que pasa es que ese año que quedó noveno, que creo que fue el primero, quedó noveno, ese año no bajaban 11 del grupo, claro. Este año el Hércules ha quedado noveno y bajan 11.
Pero que yo pongo ese ejemplo no por nada.
Sí, te entiendo.
No trato de ser tendencioso, sino que ya el Ibiza, que viene de ser un club extinguido, que lo cogen y lo tiran para arriba, desde abajo, ¿entiendes? Entonces, no es lo mismo la trayectoria que lleva el Hércules. El Hércules lleva una trayectoria triste, descendente, de ir de más a menos, y ya se ha convertido en un club de segunda B, y ya lo estamos viendo en todos los sentidos, ¿no? También lo vemos en la propia infraestructura, que ya es capaz de mover el club, ya lo vemos alrededor de las circunstancias que envuelven al club. Bueno, pues es que es así, esa es la triste realidad. Pero si queremos construir algo, no podemos construirlo solo cada vez que se gane, porque si es cada vez que se gane, vamos a construir muy pocas cosas. Hay que empezar a plantearse la posibilidad de construir con independencia de los resultados, para que algo vaya quedando, porque es que si no, cuando te caes, no tienes nada. Es que es así.
Aquí hasta hemos naturalizado que todo esté embargado, porque ahora, por ejemplo, estábamos hablando de Kevin Appen, si hubiera habido traspaso era para Hacienda, y eso lo vemos ya como algo, nos lo han inyectado y aparece algo natural. Pues seguro que el Ibiza tenía una cuenta corriente con dinero.
Claro, seguro.
Aquí es que se ha naturalizado hasta la quiebra. No, y claro,
imaginaros que por el azar hay un equipo que o dos o tres que no pueden estar en la Pro el año que viene. Imaginaros que lo que calibran es que estés al día con Hacienda en la primera de la Federación, y el Hércules no podría estar. O sea, son cosas que no tienen sentido, ¿no?
Eso es lo que yo espero que cambie.
Y, bueno, pues, a ver, todo eso Freixa de inicio no lo va a hacer, ¿eh? Porque si no, entonces la inversión se le va de mano, ¿eh?
De todas maneras, igual.
Alonso está calladito, ¿eh? Está calladito.
A ver si vamos a poner el foco en Freixa y lo vamos a asustar.
Alonso, ¿te vacunan esta tarde?
Adiós.
Sí, sí.
¿A qué hora?
¿Pero contra qué?
No lo voy a decir, porque igual va algún afán mío a recibirme por allí, ¿sabes? No. Me vacunan esta tarde, pero ni voy a decir ni el sitio ni la hora por eso.
¿Es contra el COVID?
Igual.
¿Es contra el COVID o contra
el mal de altura?
Es contra el mosquito.
¿Te imaginas a que le den una vacuna así, Alonso?
Ostras, sería maravilloso.
Mosquito.
Qué maravilloso sería.
Oye, a Rojas no le vendría mal lo de la vacuna del mosquito, pero la del tigre, sí, la del tigre.
Que se tiraba Alonso ya, ¿eh?
Ya se tiraba en plancha. Hay pocos, ¿no, Rojas? De momento no han aparecido, ¿no?
No quiero hablar de ese tema.
Vive en una burbuja.
Quiero que me cuente Alonso lo del mosquito. Cuéntamelo, desarrollamelo, Alonso.
Qué va, no, sin mosquito ya. Yo lo único que espero es que llegue el flis-flis, ¿no? A la por allí. No, yo voy a decir una cosa. Discrepo en muchas cosas. Sigo en lo mismo. Solamente me ilusiona la salida de la familia Ortiz del Hércules. Creo que es lo que piensa la inmensa mayoría. Y si va a seguir todo igual, voy a decir algo que no es muy popular y algunos que están no. también por la salida de la familia, es que si la única manera que este hombre se vaya o que ha habido movimientos ha sido o porque el alcalde ha dicho credibilidad cero, porque el aficionado ha salido a la calle desde Luceros hasta la Plaza del Ayuntamiento en un número creo que muy, muy importante para lo que es esta ciudad. Y solo queda una cosa, y es que se encuentre socialmente solo. Y la única manera que se encuentre solo es que la gente le dé la espalda
y no se abone.
Vale. Y lo digo en contra de posiblemente muchísima gente. Yo pediría que si Freixa no trae un proyecto ilusionante, que por cierto a mí de entrada no me ilusiona, pero bueno, puedo entender que a vosotros sí.
Queremos escucharle, bueno, por lo menos. Bueno, queremos escucharle, sí, sí. Queremos escucharle. Vale. Darle yo el margen de escucharle.
Bueno, a mí es que no me hace ni falta. Yo soy así de chulo.
Sí, no,
no
claro,
me hace
claro.
ni falta. Lo único que a este hombre le preocupa es verse solo. Verse solo. Y la única manera de verte solo es que el Hércules tenga 400, 500 abonados que entiendo.
Un conflicto de estos parecidos pasó en Jerez. Yo no sé cómo acabó eso, porque tampoco he seguido mucho esa película. Pues, pero se creó un club paralelo y le dieron la espalda al original, ¿no?
Exacto,
al Jerez de Esteban Vigo, aquel de que subió primera. Pero eso tampoco ha ido a buen puerto, porque el otro equipo tampoco ha subido. No, es que no sé cómo está esa situación. Pero
bueno, ya,
que...
pero al final de lo que hablo es... No quiero que surja otro club, no estoy
ya,
hablando
ya,
de
ya,
eso.
Ya, estás hablando
estoy
de
hablando
dar la espalda
de que se vaya, a él,
a la
no al equipo.
Que
la
lleva
gente
21 años. Sí,
es,
sí,
que,
sí.
Es que no podemos dejar solo al equipo. Mira, más solo que está y con más deudas, es imposible. Y la única manera es que es la única fórmula. Los políticos no lo van a ayudar y la gente en la calle no va a estar todos los días.
Así, de hecho, que la siguiente semana hicieron otra y había 10 en la Plaza de los Luceros.
Sí, bueno, yo creo que ahí hubo, no, sin menospreciar a nadie, creo que hay una falta de coordinación y de.
Como si yo la pongo en Twitter que quedamos todos a las 6 de la tarde y no viene nadie.
Pues lo normal es que no vaya nadie, vayan 10.
No fue la mejor campaña social del evento o de la protesta, ¿no? No se articuló bien,
En lo que discrepo con la gente es que si no te abonas, abandonas el equipo, no. Si no te abonas, abandonas 21 años de gestión y de secuestro del club. Y desde aquí animo a la gente, lo digo públicamente, a que no se abone, que le den la espalda, si todo sigue igual. Ahora, si viene alguien que tira un proyecto ilusionante, aunque soy de la opinión, de que ya llegarán la de siempre o los de siempre a hacerle la vida imposible, pero bueno, eso está por venir. Ahora, si todo va a continuar igual, yo espero que la gente por una vez les dé la espalda y no se abonen.
El Jerez Deportivo...
Qué bonito colofón.
Mira, me está mandando...
Gente, no es el primero que lo dice ni lo hace eso, Alonso. Hay mucha gente que dejó de abonarse el Hércules hace años.
Yo, el día de la manifestación, te puedo asegurar que vi gente que se quedó muchos años sin abonarse. La frase esta de que mientras siga este tipo yo no me abono. Y los vi en la manifestación.
Mira,
eso lo puedo asegurar.
Alonso, sí, conozco... Sí. Bueno, el herculanismo no se mide, cada uno lo vive como quiere. Pero,
claro.
Creo que
claro.
Lo puedo decir porque su amigo Vicente Mestre tiene en su casa el mejor archivo fotográfico que he visto en mi vida. No conozco a nadie que tenga una pasión tan grande por el Hércules. ¿Sabes lo que me comenta él? Que estaban buscando un grupo para ir a ver partidos de Hércules fuera. Pero que mientras esté este hombre, el Rico Pérez no lo pisa. Por eso digo que esa opinión que tú tienes la tienen muchos abonados.
Te digo que voy a decir algo. He tenido la suerte de estar en casa Vicente Mestre. Y,
claro,
y
ese señor no quiere ir al Rico Pérez es muy duro. Es muy duro.
No, no, claro. yo entiendo a todo el mundo, Gonzalo, pero es la única manera, que se sienta solo. O sea, que la gente le diga, es que contigo no queremos ni abonarnos. Y lo que tú dices, me voy a verlo a Elda, me voy a verlo frente al Intercity, me voy a verlo a Valencia, pero que no reciban ni un euro de la afición de Alicante. Eso nos da la espalda al equipo, Eso da la espalda a una gestión de 21 años.
Bueno,
esa
mira,
es mi opinión,
me está mandando Chechu, nuestro buen amigo y oyente, la cuenta del Jerez Deportivo, que han ascendido a la segunda de la federación, a la misma categoría en la que está el Hércules. Y este es el que se creó y que juega en Chapín. O sea, está luego el histórico, el de siempre, que es el que no ha ascendido y el que entrenaba a Esteban Vigo.
Sí.
Esteban Vigo entrenaba al de siempre y no han subido. Siempre. Y ha subido el de los aficionados. Sí.
Mira, no quería decirlo, pero creo que te lo he contado alguna vez. Mi cuñado es de Jerez, mi sobrino nació hace muy poco y es abonado del Jerez. Y sé la historia. Si algún día quieres saberla bien, le digo que nos la cuente.
Alonso, me dice por aquí Luis Hernández, un buen amigo, que te dé un capón virtual.
Lo sé, porque además estaba cuando estaba diciendo tal, yo sé que...
Te estabas dando cuenta que tu número de seguidores estaba decreciendo conforme ibas hablando.
Porque a mí eso me da igual. Pero yo a Luis es un tío, le tengo mucho respeto y sé que opina muy distinto a mí en este aspecto, ¿no? Pero bueno, su opinión, y yo lo respeto porque...
Pero también te he dicho yo que hay mucha gente que piensa como tú, ¿no?
Claro, y yo desde aquí le envío un abrazo y sé de lo que me está hablando.
Ya, lo que pasa es que el problema de la segregación, que nunca trae nada bueno, es que al final parece que hay aficionados de primera y aficionados de segunda.
Sí, como que te divides, ¿no? Que te
jamás... Y eso tampoco tiene mucha lógica. Yo creo que el respaldo al club, pues entiendo que la gente que lo quiera seguir dando está en su legítimo derecho, porque ellos entienden que lo que están animando o respaldando es a una idea de equipo, a un sentimiento, no están aupando a una familia tal y como tú lo planteas. Entonces, bueno, pues
perdón,
es normal.
Igual
que
me
eso
expresa mal,
no
yo ocurra. Respeto
y luego,
mucho el que sabone,
también es verdad que no es un cargo electo, es decir, Enrique Ortiz no es un cargo electo, Enrique Ortiz no es alguien que pueda, o sea, puede dimitir o puede ir, pero será una decisión que tome él, ¿no? O sea, es decir, al final, mucho más no se puede hacer.
Este problema en el inicio de la década de los 90 se hubiera solventado hace muchos años, porque hubiera ido a una votación de socios. Y al no ser sociedad anónima deportiva y no tener el porcentaje mayoritario, hubiera salido hace mucho tiempo de la presidencia o de la gestión, ¿no? Lo que pasa que a partir del 95 o 90 y pico, pues todo cambió y ha cambiado y esto te hace pues estar en las que estás. Pero no es el primero ni el único club. Lo que sí es el primero, Enrique Ortiz, en esto lo hemos mirado.
Concursos de acreedores.
No, aparte de eso y de muchas otras cosas, es que es de los directivos que quedan 20 años después. O sea, es que tú echas la vista atrás y dices, ostras, el Betis del año 99, lo opera, ya no está. Villarroel, el Levante de 1999, no está. Los Roche en el Valencia, no están. Así muchos. Lendoiro en el Depor ya no está. Y nos pueden salir infinidad de
ejemplos. Qué suerte tenemos.
Pero aquí sigue estando el mismo 21 años después. Por eso sí que es verdad que es necesario darle el cambio radical al club. Y no vale con un cambio de gestión. Tiene que ser algo más. Si no, el aficionado del Hércules, efectivamente, estoy de acuerdo con Alonso, no se lo creerá. Si no es algo de verdad, un cambio radical. ¿Con inversión de este señor o con posible venta?
Lo que sí que es verdad es que duros a pesetas, que es un dicho muy antiguo que la mayoría de la gente ya no entenderá, pero que duros a pesetas no da nadie. Bueno. Y en el tiempo que llevamos aquí, tenemos constancia del interés de Freixa por entrar en el Hércules, tenemos constancia de eso porque es una constancia real,
y que
hay una oferta de 2 euros por el 89% de las acciones del
Y de 10 millones de euros de deuda. Eso hay que decirlo también.
No, se dice que es que quieren hacerte cargo de la deuda pública, pero hacerte cargo de la deuda pública no es pagar la deuda pública tal cual entras ese día. Tú puedes...
Como lo hacen ellos, que lo van alargando.
Bueno, pero que asumir la deuda pública no es quedarte...
Pero cuando te refieres, Rojas, a deuda pública, solo incluye Hacienda, Seguridad Social, no los acreedores privados.
Correcto.
Que esos son 6 o 7 kilos, claro.
Agencia tributaria, todo esto es lo que ellos plantean. Que luego,
o sea, que Alonso no son 10, son las acciones y 4.
Bueno, me da igual.
¿Quién
lo ha generado?
No admite debate, por supuesto.
Ya, pero es que tú estás pidiendo ya una utopía. Tú quieres que la familia se desligue, que pague lo que se queda del concurso de acreedores y que le ceda el club a otra persona a condición de 2 euros. Bueno, pues si yo puedo...
¿2 euros y 4 o 5 millones de euros de deuda, Pedro? ¿Qué lo genera a ellos?
Pero que esa deuda no se paga inmediatamente, ¿entiendes? No la van a pagar.
Pero bueno, que la...
Se va a seguir... Se puede seguir...
Que lo avalen, que lo avalen para
claro,
que
pero
no
bueno,
tenga
que,
el problema
que eso,
luego.
Que de eso lo sabemos porque hay una oferta ante notario, pero no sabemos ni quién está detrás, claro, ni quiénes bueno. son, ni qué intereses no, tienen, ni qué
tampoco,
actividad
tampoco voy a hablar
realiza.
De ese grupo de personas, ¿no? ¿no? O sea, te hablo de que si mañana llega alguien y dice, bueno, oiga, mire, yo es que asumo la deuda, la avalo, ¿no? Avalo la deuda que ustedes han generado de 5 millones de euros y se van. Por dos
pero todos esos, eso que yo te entiendo a ti lo que tú estás diciendo, digo que ¿cuántos de esos hemos visto en los últimos años?
No, no.
Porque es que hasta hubo un alcalde
pero
o alguien
es que, no
que proponía
vender.
Ser alcalde y hizo, según sus propias palabras, todo lo posible por traer inversores y no encontró ni una sola oferta.
Sí, mira,
y el equipo estaba.
Último programa y no quiero que me suba la tensión.
Estaba en superior.
Mira, voy a vacunarme y me va a dar una reacción alérgica y serás culpable de ello, Pedro. No va a ser el mosquito tigre, va a ser el exalcalde que nos iba a sacar de esto. ¿Sabes? Venga. Por favor, ¿eh?
Yo no digo nada.
Pero tú realmente piensas que los hay. A lo mejor Rojas tiene razón. No los hay tanto.
Bueno, lo que no hay es...
Lo que pasa que no los hay porque
la deuda
está, porque
y que
está
se lleve
todo,
30 kilos.
Porque está todo tan no, emponzoñado. Pero,
mira,
pero
siempre, está secuestrado.
Pero está todo, estás en cuarta categoría. Tienes una deuda de 10 millones. Yo esta mañana, cuando llegaba al Rico Pérez a hacer esta guardia para ver a Tony Freixa...
que todos los más bonitos.
Es que el campo da pena por fuera. Es una cosa ruinosa. Realmente da mucha pena. Está el estado en el que está
no,
el club a todos
no,
los niveles.
No,
por eso
no
te digo que... No, pero Roja, a la hora de entrar, son muchas cosas. La
no,
de,
pero que yo no quiero
que quede
que luego tengo que cargar con las acusaciones veladas de
no,
Alonso.
No, si nadie...
Déjame que termine, porque yo lo que no estoy diciendo no es que los haya, que yo no dudo que los haya, digo que no los he visto.
Claro,
o sea,
pero
yo estoy
no
seguro
los
ha que habrá,
visto porque está
seguro
todo
que hay infinidad
hecho un
de,
Cristo, está hecho
seguro
Cristo.
Que hay infinidad de gente interesada en comprar el Hércules, yo no lo dudo. Seguramente tengan muchísimos proyectos mejores que el que hay ahora, que ha demostrado que de 21 años después pues no ha conseguido ni la mitad de los objetivos que se planteaba. Y no solo eso, sino que está en una situación de precariedad, pues mira, en la que nos vemos, en la de tener que decidir qué hacemos con un equipo en la segunda división esta de la Real Federación Española de Fútbol. Pero la realidad es que yo, que llevo 21 años aquí viéndolo, digo, bueno, sí, vale, todo eso está bien. Y yo lo evidente ya lo sé, pero lo otro, ¿dónde está? Porque eso sí que no lo he visto. No sé si es porque no han querido venir o porque no nos los han enseñado. Pero yo, desde luego, no los he visto.
Ir para nada es tontería. Porque si yo llego y me pide 30 millones de euros en un club de en cuarta categoría, más 10 millones de euros
pues
de,
sales
de deuda,
y lo dices, que es lo que hay que hacer. Salir y decir y dejarlo.
Pero que
y
no
dejarlo,
va a vender.
Y que, pero,
que
de,
no
pero
quiere
decir,
vender.
Miren, señores, me he reunido con Enrique Ortiz, nosotros teníamos este proyecto y nos ha dicho que hay que poner esto, esto y esto y nos parece vergonzoso y sale, lo dices y dejas
y
retratado
fuma,
al personaje
y sale y se fuma
no,
un puro y
bueno,
se
bueno,
de los
pero,
de cuatro monos y el tambor
pero de esta manera lo que queda es pues que no hay nadie es así. Y es verdad que a veces es importante, pues esto, vale. Por ejemplo, que Tony Freixa está en Alicante, está recabando la documentación para entrar en el Hércules. ¿Qué será? ¿Que tendrá capital para invertir a través de inversores? No lo sé. ¿Que tendrá posibilidad de una futura venta? No lo sé. Pero le pongo cara. Sé quién es y está aquí. Tiene intención de coger las riendas del Hércules. Bueno, pues puede ser una opción. Lo que no es una opción es lo otro, que no aparecen, eso sí.
Que al final todo es responsabilidad de los demás, menos de él.
Pero Alonso, pero si es que ya hemos hablado de que es la responsabilidad suya. Podemos seguir insistiendo, pero tenemos que avanzar.
Cada vez más, pero...
Sí, eso lo tenemos claro. Si te estoy diciendo que he pasado por el Rico Pérez y me da vergüenza pasar por el Rico Pérez y ver en el estado en el que está el estadio y otras muchas cosas. Entonces,
pues está peor por dentro de las oficinas.
Por eso, todo es un desastre. Entonces, bueno, en esa situación de cuarta categoría y con todo, con deudas, embargadas las cuentas, que tienes que ver a ver cómo voy a pagar la nómina, porque cuidado si pongo aquí dinero, me lo embargan al instante o no sé qué. Así es muy difícil encontrar compradores. Y eso es responsabilidad de Enrique Ortiz, tenerlo todo tan desastroso.
Bueno, secuestrado es la palabra.
Probablemente si estuviera en una situación mejor, pues sería más fácil que apareciera gente. Bueno, aquí lo dejamos, que ha sido un placer, ¿eh? Vamos a estar en contacto igualmente. No creo que ya os vayáis de vacaciones, ¿no, Gonzalo Blanes?
No, de vacaciones nada, y Planeta sigue, ¿eh? Déjame que haga un poco de publi, ¿eh? Hasta final de julio. Nosotros, como la Eurocopa no nos afecta tanto, seguimos ahí al pie.
Yo voy a ver el lunes lo que tienes que decir, porque no te lo creas, te vi ayer y dijiste que el lunes ibas a decir algo muy importante.
Correcto, muy bien, así me gusta. Gracias, Alonso.
El lunes.
El lunes coincide con... creo que coincide con el primer partido de España en la Eurocopa, pero está la gente...
No pasa nada.
La masa, yo lo sé, que quieren ver Planeta.
Fíjate que ya...
dos teles, ¿no?
Carlos, ya lo he hablado y lo vamos a poner a las 11:30. Pero no te adelantes. Vale. No te adelantes. Pero sí, ya lo hemos visto, ¿eh? Para que no se lo pierda Alonso.
¿A qué hora, Gonzalo?
Es verdad, 11:30 de la noche. Alonso igual está durmiendo.
A las 11:30 estoy en el mejor momento del día. Sí. Y con Twitter, ojito lo que dices,
Sí, señor. Alonso, un abrazo, Otro, que vaya bien la vacuna esta tarde,
Sí, y vosotros que os pique el mosquito. Feliz verano.
Igualmente, un abrazo. Rojas, gracias, te leemos, un abrazo grande.
Suerte a todos el año que viene.
Ha sonado feo eso, Ya hablaremos tú y yo. Un abrazo. Carlos, mañana...
Yo vuelvo mañana.
Mañana vienes tú, ¿no? Vale, sí. Y con todo lo que vaya pasando del Hércules y la previa del Lucentum, que juega a las 8:15 en Lugo, no lo olvidemos. Por una plaza en la final, por la CB. Gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a Quique Sánchez, que ha coordinado esta hora y casi 10 minutos de radio en directo. Era la última y bien merece extenderla un poquito más. Gracias a todos. La tertulia es XXL, volverá la próxima temporada mañana Deportes Cope. Hasta mañana.